Tomamos un cafetito con el doctor Ángel Luis Martín de Francisco para hablar del momento en el que nos encontramos, a pesar, como bien nos ha avanzado nuestro compañero Santiago de hoy, que hoy tenemos que lamentar dos nuevos fallecidos por COVID. La situación, doctor, sigue mejorando, sigue avanzando. La campaña de vacunación en nuestra región, recuerdo la entrevista que realizaba mi compañero Jaime del Olmo hace unos días, que le realizaba a usted, que apuntaba en este programa que hasta que no lleguemos al menos al 90% de vacunados, no podremos hablar de recuperar la normalidad. ¿Y si no llegamos a ese 90%, qué es lo que puede pasar?
No, bueno, en principio la vacunación en Cantabria es un éxito rotundo. Extraordinario. Sí que es cierto que quedan, lógicamente, los niños menores de 12 años, de 12 a 5 años, pero en general el porcentaje es muy alto. Hay muy poco negacionismo, lo hay, pero en general es francamente bueno. Y eso es importantísimo. De hecho, no hay más que ver un poco cuál está siendo la evolución. Aún nos queda todavía. Nos queda porque incluso las personas vacunadas, como sabemos, las vacunas no protegen el 100%. Protegen un porcentaje determinado, por ejemplo, de enfermedad severa, pues un 90, 91%. Así que es bastante posible que una persona vacunada se pueda infectar. Eso sí, se infecta generalmente de una forma muy leve, como un catarro, que dura dos o tres días nada más, en líneas generales. Digo, hablo globalmente, ¿no? Y luego lo transmite y lo puede transmitir también. Por lo tanto, de momento, hasta que no pase el otoño-invierno, yo creo que debemos de mantener otra vez, mantener por lo menos la ventilación y las mascarillas en interiores como algo realmente importante. Viene la gripe. El año pasado no tuvimos apenas gripe precisamente por eso y debemos de cuidarlo. De manera que aunque estemos muy bien, la normalidad se está instalando progresivamente, sin embargo todavía hasta la primavera del año que viene sería conveniente mantener unas medidas de protección que disminuyan las complicaciones.
¿Podemos hablar de que tal y como está la situación epidemiológica ahora mismo en Cantabria y el porcentaje de vacunados, nos esperaría un repunte este otoño-invierno?
Es posible que haya un pequeño repunte en otoño-invierno. Es posible porque todavía, como digo, hay gente sin vacunar, los niños, por ejemplo, sí, están sin vacunar y hay gente que todavía no se ha vacunado. O sea, es posible que exista un pequeño repunte. No será en absoluto lo que ha sido hasta ahora, y por eso pues debemos de tener todavía bastante cuidado. El virus nunca lo vamos a quitar, nunca vamos a convivir con el virus permanentemente y nos iremos infectando poquito a poco, todos nosotros, ¿no? La infección en cierta forma en personas vacunadas y personas vacunadas, digamos, que estén verdaderamente protegidos, pues no deja de ser una vacunación natural, que también es francamente buena. En cualquier caso, es muy difícil erradicar el virus, conviviremos con él, pero afortunadamente con ese nivel de vacunación y unas medidas de protección que vamos a continuar hasta la primavera, por lo menos, pues yo creo que podemos protegernos bastante. Hay grupos importantes que necesitan una tercera vacuna, lógicamente.
Vamos por partes. Habla de los niños. Yo creo que es el actual asunto de debate en este momento. Los niños más pequeños, los niños menores de 12 años, llaman al cole. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, en principio empiezan ya a aparecer los primeros estudios respecto a la vacunación en niños, concretamente con la vacuna de Pfizer. Se han presentado ya por parte de la farmacéutica, pero no todavía por parte de las agencias de evaluación, por parte de la farmacéutica, unos resultados que son muy positivos, que son muy similares, unos resultados muy similares a los jóvenes mayores de 12 años respecto a la inmunización, la formación de anticuerpos y a los efectos secundarios. Eso hay que evaluarlo todavía en las agencias de evaluación, la FDA, la EMA, hasta que sea aprobado. Una vez que sea aprobado, que probablemente esto será pues en octubre o en noviembre, no creo que más allá de noviembre, entonces pues lógicamente habrá que proceder a la vacunación. Es un tercio de la dosis que reciben los adultos y lo que se ha visto es que los anticuerpos que producen los niños son francamente altos. No se ha estudiado la protección de enfermedad, pero sí la el desarrollo de anticuerpos y, lógicamente, pues debe de ser, y el comportamiento respecto a la protección de la enfermedad, pues va a ser muy similar a la de los mayores de 12 años.
Doctor, pero le tengo que comentar que hay muchos oyentes que nos lo han trasladado a través de nuestro WhatsApp 647-1011. Bueno, pues que hay miedo, porque se lo están planteando. Hay casos demostrados de miocarditis en niños pequeños. Sí. Hay estudios que además así lo constatan. Por lo tanto, es comprensible que los papás tengan miedo, ¿no?
No, naturalmente es una cosa muy lógica porque... Pero no olvide que los niños están vacunando constantemente y con vacunas que a veces son 5 dosis. Y a veces le ponen 4 o 5 vacunas el mismo día. Y no hay tanta observación de complicaciones en los niños cuando se vacunan. Es decir, que en principio los casos de miocarditis que se han descrito fundamentalmente con las vacunas mRNA en general son bastante débiles y bastante transitorios y muy escasos. De manera que la protección de los niños es también muy importante. Los niños tienen que empezar a liberarse también en los próximos meses, en primavera, de todas las limitaciones que han tenido. Los niños tienen que expresarse, tienen que intentar tener una... Y sobre todo porque ellos transmiten también la enfermedad. También transmiten la enfermedad. Mm. También transmiten y también la pueden padecer. En Estados Unidos, por ejemplo, ha habido un aumento de hospitalizaciones de los niños en los últimos 15 días muy importante. Estados Unidos tiene 77 millones de personas sin vacunar y entonces son los que más están padeciendo en cierta forma, ¿no?
Claro.
En este momento.
¿Y cómo se puede convencer, al margen de los más pequeños, a quién nos está vacunando en este momento, doctor?
¿A quiénes?
¿A quiénes? ¿No se quieren vacunar?
Los que no se quieren vacunar, por ejemplo... En Madrid hubo un bombero, muy poco, me parece uno o dos bomberos que no se quisieron vacunar de la Comunidad de Madrid, uno de ellos se ha muerto. También hay algún artista, algún cantante, gente muy negacionista. Ellos tienen todo el derecho, por supuesto, pero la sociedad también tiene todo el derecho a defenderse. Y en mi opinión, a aquellas personas que están en contacto con servicios sanitarios, residencias sanitarias, etcétera, y otros más de contacto con el público, tendría que ser obligatorio su vacunación para proteger a las personas. Eso sé que es bastante duro decirlo, pero realmente se está haciendo en Estados Unidos y se empieza a hacer en otras áreas. Y es lógico, una persona que está en una residencia donde tú tienes a tu padre que tiene 85 años, pues esa persona no puede trabajar allí si no está vacunada, ¿no?
Claro.
Lógicamente.
Uh-huh. Me trasladan ahora mismo una pregunta. ¿Hasta cuándo estamos protegidos si estoy completamente vacunada, Carmen, de Santander?
Pues en principio lo que sabemos ahora, porque la vacunación empezó en enero y estamos en el mes de septiembre, han pasado 9 meses, lo que sabemos ahora es que hay una pérdida de la eficacia de la vacuna a partir de los 8 meses. Sin embargo, depende un poco también de las características de la persona. Y los datos todavía hoy, al cabo de 8 o 9 meses, lo que se ve claramente es que todavía las personas están protegidas de infección severa en general. Hay personas con enfermedades, comorbilidades y demás, ¿no? No obstante, hay un debate ahora en este momento con el tema de la tercera vacuna. La tercera vacuna.
Ahora, sí.
¿En qué se basa eso de la tercera vacuna? Bueno, es que esta vacuna de serie tenía que venir ya 3 dosis. Tenía que haber venido de serie.
O sea, que a la larga todos vamos a necesitar una tercera dosis, doctor.
Yo estoy absolutamente convencido. Miren, en Israel hay un estudio, se ha publicado en el New England ahora, la semana pasada, que cogen 1.200.000 personas mayores de 60 años y les ponen una tercera vacuna, y al partir de los 12 días lo que se observa es que aquellos que han recibido la tercera vacuna comparados con las que tienen solamente 2 dosis reducen la infección 11,3 veces más y la enfermedad severa 19,5 veces más. Es un estudio muy importante que llevó a Anthony Fauci, y observando también los datos americanos, a proponer al presidente Biden que a partir del 20 de septiembre todos tenían que recibir una tercera dosis. Uh-huh. La FDA americana se ha reunido para evaluar los datos y con un porcentaje de me parece que fueron de 16 a 2 y de 16 a 2 se opusieron a que la vacunación por tercera dosis o segunda en el caso de Janssen fuese universal, pero por 18 a 0 sí, aprobaron que esa tercera dosis de vacuna tendría que aplicarse en personas y por supuesto inmunosuprimidas, en residencias y mayores de 65 años. Ahora de lo que se trata es seguir viendo los resultados en personas menores de 65 años y si realmente una tercera dosis disminuye con esa proporción, pues estoy seguro que finalmente se va a aprobar una tercera dosis para la población general, uh-huh, en general. Uh-huh. Porque es un problema, si ahora tuviéramos que diseñar esa vacuna con lo que sabemos, seguramente que de entrada ya se hubieran puesto tres dosis. Hay vacunas que reciben los niños que son cinco dosis, o cuatro dosis, o tres dosis. Es muy normal en las vacunas eso, ¿no?
Uh-huh. Me pregunta otro oyente, quisiera preguntar al doctor si van a sacar alguna vacuna para personas que son alérgicas a todo, es decir, a los antibióticos en general, anestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, soy Pilar del Arco.
No se ha comprobado unas reacciones importantes con la vacuna en ningún caso, de manera que el sistema, especialmente con las mRNA, que tienen una composición completamente diferente, y personas alérgicas en muchas, incluso habiendo tenido reacción a la primera vacuna, la segunda vacuna no ha producido con cierta cobertura. No se va a diseñar ninguna vacuna en relación a eso porque no hay ningún problema.
Ya que estamos por aquí, doctor, ¿son unas vacunas mejores que otras?
Vamos a ver, todas las vacunas protegen de la infección en la proporción que ya se conoce y de la enfermedad severa. No hay ninguna vacuna que sea mejor que otra. Los resultados están en este momento incidiendo en que probablemente las vacunas mRNA, que son Pfizer y Moderna, tienen una cobertura de protección algo más importante, uh-huh, en los resultados que se están viendo. Pero en líneas generales la protección de la enfermedad severa es muy similar, comparando pues 90, 95, 92, etcétera.
Por lo que le estamos escuchando, no sé si va a desaparecer algún día la pandemia, el COVID.
Bueno, sí, sí.
O ha
sí
llegado para quedarse.
Vamos a ver.
O depende de los que no se vacunan.
Esto es un problema global que necesita una solución global. No se puede resolver exclusivamente haciéndolo en España, en Estados Unidos y en Francia. Eso es imposible. En este momento hay países que no tienen ni siquiera un 2 o 4% de personas vacunadas. Pero se va a conseguir. Se va a conseguir porque ya hay muchos miles de millones de dosis que se han administrado y lógicamente se va a conseguir. Vamos a tardar algo más de tiempo, por supuesto, pero en mi opinión yo creo que estamos viendo la luz y dentro de pocos meses, ahora pasamos este invierno con cierta protección, lógicamente, pero creo que dentro de la primavera todo esto cambiará. Habrá casos, pero si nos ponemos a contar todo lo que pasa con la gripe todos los días, quién ha ingresado, quién no ha ingresado, etcétera, también es un tema que a mí me parece que debemos de cambiar, o sea, no dando tantos detalles, porque esos detalles asustan mucho. Todos nos tenemos que proteger, pero también vivir en un ambiente mucho más abierto, mucho más confiado, ¿no?
¿Está dejando precisamente la COVID desatendidas otras patologías, doctor?
Bueno, sí, ya se ha explicado bastante que los servicios sanitarios han quedado colapsados y, lógicamente, se han deteriorado los diagnósticos precoces de algunas enfermedades y ciertas atenciones. El servicio sanitario, por lo menos el cántabro, ha intentado mantener un equilibrio bastante racional, bastante lógico, pero claro, lógicamente es imposible cubrirlo todo. Ahora las cosas están cambiando, la incidencia de la enfermedad, la prevalencia está siendo menor y por lo tanto pues hay programas y proyectos para recuperar esa lista de espera de algunas áreas determinadas, pero sí que ha afectado lógicamente.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Esta es la primera visita que no va a ser la última. El debate de la mascarilla, me pregunta un oyente, ¿mascarilla en interior, en exterior?
En interiores sin ninguna duda, en exteriores fumadores, a no ser que haya acumulación de muchísimas personas que están fumando y tosiendo y cantando, por supuesto también, pero en general en exteriores no. En interiores es indiscutible, eso no ha lugar a confusión ninguna. Esa es la ventilación y mascarillas en interiores, esa es la clave. Yeah.